Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en Español. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. Y también estamos presentes en rae.com.ar con varios programas en formato podcast. Tenemos los programas Made in Casa, que estamos realizando desde casa por la cuarentena del coronavirus. Ya estamos por la quinta edición. Este es un programa en 8 idiomas que pueden encontrar en rae.com.ar, además de podcasts temáticos y programas de los respectivos idiomas. Por ahora hay de inglés, de castellano, de francés también. Paulatinamente iremos agregando programas específicos, programas de cada uno de los 8 idiomas en los que emite RAE Argentina al Mundo, producidos desde casa, porque como saben, no estamos yendo a la radio a trabajar desde mediados de marzo por el aislamiento social obligatorio que decretó el gobierno debido a la pandemia de coronavirus. Así que estamos realizando bastante producción desde casa con los equipos que tenemos en casa. Algunos contamos con consolas y micrófonos y auriculares, y otros están grabando con sus celulares, y entre todos podemos mantenernos en contacto con ustedes y seguir generando contenidos. Les recordamos que en la página web de RAE también pueden encontrar diariamente las traducciones a los 8 idiomas en los que emite RAE del informe actualizado del Ministerio de Salud sobre coronavirus en la Argentina. Casos confirmados, nuevos casos confirmados, dónde se confirmaron esos nuevos casos, fallecimientos y número de testeos realizados. Esa información la emite diariamente el Ministerio de Salud, y en RAE Argentina al Mundo traducimos esos informes y están disponibles en nuestra página web rae.com.ar. También estamos recibiendo correos electrónicos, informes de recepción también a la casilla de correo qslrae@gmail.com. Eso no ha cambiado en absoluto desde que se desató la pandemia de COVID-19. Seguimos recibiendo los informes de recepción y seguimos respondiéndolos con una tarjeta QSL digital numerada. Bueno, en este programa de hoy vamos a repasar brevemente las últimas noticias sobre el coronavirus en la Argentina, y además vamos a compartir una entrevista que realizamos con un referente de la comunidad armenia en la Argentina, una comunidad muy activa, muy importante, en el marco de un nuevo aniversario del genocidio armenio. Vamos a escuchar algo de música y para el final del programa, para el final de este ya tercer programa en castellano versión cuarentena, es decir, lo estoy grabando aquí en mi casa en el barrio de Montserrat, les tengo preparada una sorpresa a todos los oyentes de RAE, en particular a los que no son de idioma castellano. Pero bueno, no digo nada más por el momento. Ahora vamos a recordarles que este programa lo pueden encontrar en rae.com.ar. Y ahora vamos a escuchar un poco de música argentina para comenzar el programa. Solemos pasar tango y folclore principalmente, que son los géneros que el mundo asocia con la Argentina, pero también tenemos heavy metal y muy bueno, como es el caso de Rata Blanca, Volviendo a Casa.
Natura.
Esto es RAE Argentina al Mundo, les habla Fernando Farías. Estamos escuchando Rata Blanca, volviendo a casa en el comienzo de este programa en castellano versión cuarentena. Una cuarentena que ha sido prorrogada nuevamente en la Argentina, comenzó el 20 de marzo, fue prorrogada la primera vez a fines de marzo, luego el 13 de marzo y este pasado fin de semana el presidente Alberto Fernández anunció que se postergaba, se prorrogaba hasta el 10 de mayo, aunque se va flexibilizando paulatinamente en, así lo dijo, conglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes que no tengan circulación comunitaria de coronavirus, que ciertamente no es el caso de la ciudad de Buenos Aires, ni es el caso de Rosario, Córdoba, las grandes urbes, seguirán en cuarentena estricta, sin poder salir más que con un permiso especial en actividades exceptuadas. Y para comprar víveres y artículos esenciales. Pero en pueblos chicos se irá flexibilizando paulatinamente, aunque sigue suspendido todo el transporte interno, no se puede uno mover entre ciudades, están suspendidos la venta de vuelos hasta septiembre, así que esta situación tan particular que nos trajo el 2020 por el momento en la Argentina sigue. Al momento tenemos casi 200 muertos por coronavirus y unos 3.000 casos aproximadamente, pero bueno, la información, como les decía, actualizada sobre el número de casos la pueden encontrar en rae.com.ar, el informe diario del Ministerio de Salud, lo pueden encontrar allí. Muy bien, ahora para continuar nuestro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, vamos a hablar con un referente de la comunidad armenia aquí en la Argentina en el contexto de lo que ha sido este pasado fin de semana, estos últimos días, un nuevo aniversario del genocidio armenio ocurrido hace más de un siglo. Estamos en contacto con Lucas Kusikian, licenciado en Relaciones Internacionales y referente de la Asociación Cultural Armenia de la Argentina. Buen día, Lucas, ¿cómo te va?
Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Muchas gracias por la comunicación, ¿eh?
Gracias a vos. Bueno, ¿por qué no empezamos contándole un poco a nuestro público, que como ya te expliqué fuera del aire, es un público extranjero que no ha estado en la Argentina en su mayoría? ¿Y cómo es la comunidad armenia de la Argentina? Algunos datos, si se quiere, demográficos, generales, fechas, lugares, números. ¿Por qué no nos contás eso para empezar?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, aproximadamente en la Argentina se puede decir que actualmente viven 100.000 armenios aproximadamente, ¿no? Distribuidos principalmente en tres grandes ciudades, principalmente Buenos Aires, donde se encuentra la mayoría, en segundo lugar Córdoba y en tercer lugar, casi disputando un segundo lugar, también es Rosario. Después sí hay en otras provincias, pero básicamente la concentración de la comunidad armenia se encuentra en estos tres lugares. Cabe destacar que en Rosario no existe o no hay un colegio armenio como sí lo hay en Córdoba, donde hay una iglesia y hay un colegio y hay una comunidad importante, como decíamos al principio, pero en Buenos Aires existen más de 5 colegios, tenemos 3 iglesias, es decir, que el fuerte de la comunidad, tanto en términos culturales como políticos, se encuentra radicado en Buenos Aires cuando nos referimos a Argentina. Inmigrantes armenios que llegaron básicamente alrededor del principio del siglo XX, antes de que se cometa el genocidio armenio allá por el 1915, ejecutado y planificado por el Estado turco genocida. A su vez, es importante, ¿no?, destacar que en Sudamérica existen comunidades en otros países. En Brasil, donde hay aproximadamente alrededor de 40.000 armenios, en Uruguay, donde hay aproximadamente también alrededor de 20.000 armenios, siendo estos tres países donde existe una estructura, para decirlo de alguna forma. No quita que en otros países como Chile, Ecuador, incluso Paraguay, existan armenios, pero no una comunidad con una estructura en términos políticos, culturales y sociales y de activismo como se la está entendiendo en estos tres países que acabo de mencionar, ¿no?
Sí, entiendo. La pregunta que surge a raíz de estos datos, primero es, ¿por qué la Argentina, se sabe por qué la Argentina tuvo preferencia entre los armenios en América del Sur?
Bueno, Argentina siempre ha sido un país que ha recibido a los inmigrantes a lo largo de su historia y principalmente en el siglo XX. Lo llamativo es que los armenios hayan llegado antes de la Primera Guerra Mundial y no como en esa gran ola de inmigración que llegó a partir de la Segunda Guerra Mundial con todos los sucesos que se dieron en Europa, y me refiero a los inmigrantes italianos, españoles, etcétera, de otras comunidades que se encuentran muy bien organizadas también en Argentina. Pero los armenios siempre encontraron en Argentina un lugar seguro, un lugar donde podían desarrollarse, y también era el destino. Digo, no solamente los armenios vinieron en la Argentina, sino que también se expandieron por otras partes del mundo, en Europa y en América del Norte también, ¿no? Argentina era un destino, era una posibilidad, y los inmigrantes, nuestros abuelos, se subieron a los barcos y terminaron en Argentina por una casualidad, ¿no? Muchas veces como un destino planificado y predeterminado, ¿no?
Muy claro. Escúchame, me decís vos que son 100.000 los armenios en la Argentina. Estamos hablando de, en la actualidad, descendientes, o sea, nietos, bisnietos, hijos de armenios, ¿no?
Tal cual. La mayoría, si bien esto es importante destacar, yo hablo de 100.000 armenios, después podríamos discutir de qué nivel de activismo hay sobre esos 100.000 armenios, ¿no? Digo, aproximadamente la mitad podemos decir que son armenios que están activos. ¿Y qué entendemos como armenios activos? Bueno, que participan en alguna organización, que participan de actividades de forma recurrente que organiza la comunidad armenia. Después hay armenios que se van perdiendo, como nosotros decimos, o asimilando, ¿no? O que se desarrolla el genocidio blanco, que es esto de que, bueno, ya no se transmite de generación en generación. Muchas veces se corta esa cadena por más de una razón, pero bueno, tratamos de resguardarnos y mantener nuestra identidad de forma constante y fuerte a través de nuestras instituciones, ¿no? Y de la memoria, perdón que te interrumpa, pero la memoria es un elemento clave. Y digo, la memoria como aspecto constructivo de la historia nuestra, de por qué nosotros estamos en Argentina y no estamos hoy en Armenia, que tiene que ver con esto que decía al principio del genocidio armenio perpetrado por el Estado turco allá en 1915, ¿no?
Sí, desde ya. Es algo que te iba a preguntar, que me ha llamado siempre la atención. El nivel de actividad de la comunidad armenia lo noto en todos los descendientes, ya sea que estén involucrados en organizaciones como es tu caso, como cualquier persona que tenga un apellido de origen armenio, siempre la he notado muy involucrada en los asuntos de la comunidad, en preservar su identidad, se han identificado como miembros de la comunidad armenia. Ha sido de las comunidades más activas y más conscientes de su legado, de su herencia, de su origen. ¿Esto a qué se debe en particular?
Bueno, eso, como casi que la respuesta a la pregunta estaba en el punto anterior, casi cuando te interrumpí a vos, ¿no? La memoria creo que es un elemento que a nosotros nos une, y el genocidio es un elemento que a nosotros nos une. ¿Por qué nos une la memoria? ¿Por qué nos une el genocidio? Porque no está reconocido por el Estado que lo perpetuó, digo, Turquía, ¿no? Turquía no reconoce el genocidio armenio, y eso ha hecho que a lo largo de la historia la comunidad armenia, que tiene incluso más años que el genocidio armenio, digo, el genocidio se cumplieron el viernes 24, 105 años, y yo hablaba de que la comunidad armenia arribó a la Argentina a principios del siglo XX, o sea que la comunidad armenia ya en Argentina tiene más de 105 años y que ha desarrollado su activismo y su historia a través del genocidio armenio. Pero principalmente ha sido una comunidad que ha cambiado fuerte a partir de la década de los 60. ¿Por qué a partir de la década de los 60? Porque la historia nos muestra que a partir de la década de los 60 empiezan estos movimientos políticos y sociales a nivel mundial, ¿no? Hablo del Mayo francés, la antiguerra por lo que estaba desarrollándose en Vietnam y en otras partes del mundo, el periodo este particular de la Unión Soviética, todo eso generó un movimiento político en las comunidades armenias que no quedaron exentas de lo que estaba pasando en el mundo. Y esas generaciones, que son, para que se entienda, básicamente la de mis padres, empezaron a entender que la lucha y el reconocimiento del genocidio armenio ya no se debía desarrollar al interior de nuestras comunidades, sino que debíamos sacarlo hacia afuera. Es decir, se empieza a construir lo que hoy nosotros entendemos como causa armenia o cuestión armenia. Se empieza a politizar la causa armenia de alguna forma y las comunidades armenias empiezan a cobrar esta impronta, no solamente en Argentina, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Eso también fue un elemento que permitió la unión y la unificación mayor por parte de la comunidad, porque fue a través de la memoria que se trató de construir esto. Y porque se va pasando de generación en generación. Si uno se sienta en algún momento con la familia los fines de semana, hablo de mi experiencia y puedo hablar por la experiencia de la mayoría de los miembros de la comunidad, cuando eras más joven te sentabas con tus abuelos y tus abuelos te contaban la historia de por qué vos estabas acá, de qué había pasado con su tierra, con su casa, con su huerta, con todo lo que eso significaba, su vida allá dentro del Imperio Otomano, dentro de Turquía. Entonces eso va construyendo una identidad muy fuerte en los armenios y nos obliga a pasarlo de generación en generación. Yo hoy trabajo en la comunidad, tengo mi nena de 2 años y ya de chiquita con mi mujer le estamos enseñando la música, la cultura, la comida. O sea, eso se va transmitiendo, ¿no? En algún momento llegará la parte más política y la historia a medida que ella vaya desarrollándose y creciendo. Y eso es pasar la memoria, eso es pasar la historia, pasar la identidad de generación en generación, ¿no? Ya estamos hablando de una quinta generación, algunos ya sexta generación de armenios en Argentina y en Sudamérica, ¿no?
Hablando de Sudamérica, a raíz de este fuerte activismo y esta campaña a nivel político también, ¿cómo fueron las reacciones de los estados en América del Sur con respecto al reconocimiento del genocidio armenio?
Bueno, como te explicaba justamente pregunta que me hiciste anteriormente, yo hablé de la década de los 60, ¿no? Como un momento importante en cuanto a la cuestión armenia y a la historia armenia de la causa, ¿no? Del reconocimiento. En el año 65, Uruguay se transforma en el primer estado a nivel mundial en reconocer el genocidio armenio de manera oficial. Cuando digo reconocimiento de manera oficial, es porque hay un reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo. Eso hace que haya una ley y que el Estado, en toda su extensión territorial, se reconozca el genocidio armenio. Uruguay fue el primero en el 65, marcando un antes y un después, porque el 65 fue justamente el 50 aniversario del genocidio armenio, como dijimos, se había perpetuado en 1915. Y a partir de ese entonces, América Latina es víctima de un sinfín de golpes de Estado, una suspensión del orden democrático como lo entendemos hoy, del Estado de Derecho, y eso generó que la cuestión armenia cobre otra velocidad en cuanto a los reconocimientos. Pero llegamos allá a fines de la década de los 90 con el arribo de la, perdón, a fines de la década de los 80 con el arribo de la democracia en los países de América Latina, y Alfonsín, el expresidente argentino, tuvo un gesto enorme con respecto a la causa armenia, que prácticamente ya ni se le hablaba en Argentina, y reconoció públicamente el genocidio armenio, no llegando a concretar una ley, sino que fue pasando en diferentes esferas del ordenamiento político argentino, hablo de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hasta que finalmente Alfonsín, bueno, se ve obligado a renunciar y Menem termina por vetar la ley que ya estaba a punto de ser aprobado. Y recién en el año 2007, de la mano del expresidente ya fallecido Néstor Kirchner, se promulga la ley 26.199 que reconoce de forma oficial el genocidio armenio en toda su esfera del poder ejecutivo, ¿no?
2007 en la Argentina, entonces.
2007 en la Argentina, Fernando, así es.
¿Y países en el Cono Sur, en la región, que aún no hayan reconocido de esta manera?
En realidad no hay países que no hayan reconocido. Nosotros tenemos distintos pronunciamientos, bien digo, por parte de los parlamentos, de los congresos en América Latina. Lo que no hay hasta la fecha es un reconocimiento oficial como lo tiene Uruguay y como lo tiene Argentina. Por eso yo hablaba de reconocimiento oficial cuando ahí ya hay una ley que hace de que todo el Estado, de que el país, de que el Poder Ejecutivo reconozca el genocidio armenio. Lo que sí hay es pronunciamientos, obviamente, de parte del Parlamento o de los congresos de Brasil, de distintas figuras políticas, incluso de Chile, de Ecuador, de Paraguay. Incluso el Mercosur reconoció también en su momento el genocidio armenio, ¿sí? Eso es importante destacar. No es solamente que Argentina y Uruguay hablan o reconocen el genocidio armenio. Yo hago la diferencia entre un reconocimiento oficial y otro tipo de reconocimiento. Para nosotros es importante el reconocimiento oficial del Poder Ejecutivo porque eso le da una mayor fuerza, digamos, a nuestra lucha, y también muchas veces ha generado reacciones muy fuertes por parte del Estado turco con respecto a su política negacionista del genocidio armenio, ¿no?
Entiendo. Lucas, en particular en el caso de la comunidad armenia argentina, ¿qué me podés contar de cómo se... qué particularidades tiene dentro de la comunidad armenia, de la diáspora armenia, si se quiere? ¿Qué cuestiones argentinas o de la cultura local fue incorporando y tiene como parte de su identidad local, ¿no? Como alguna mixtura armenio-argentina o algún plato, cosas que sean el resultado de la interacción y del sincretismo, ¿no? entre la comunidad armenia y el país que en el que se alojaron, que en este caso es Argentina.
Mirá, hay muchos puntos o muchos puentes en común entre Argentina y Armenia. Obviamente que de la parte gastronómica podemos hablar y mucho, pero me gustaría mencionar dos o tres cuestiones muy importantes, ¿no?, en la historia. Fíjate la casualidad, que la Argentina tuvo su golpe de Estado el 24 de marzo del 76, y Armenia, como decíamos, o el pueblo armenio, como decíamos anteriormente, tuvo su genocidio el 24 de abril de 1915. Obviamente hay una distancia en el tiempo, pero digo, el 24 y el 24 vuelven a unir a dos pueblos, ¿no? Fíjate que la República de Armenia logra su independencia allá por el año 1918, un 28 de mayo, e Irigoyen es el primer presidente y casi el único en reconocer el Estado armenio allá por el año 1919, cuando era presidente de la Argentina. Fíjate también que nosotros conmemoramos el 25 de mayo el primer gobierno patrio y Armenia logra su independencia, como dije recién, el 28 de mayo de 1918. Y nosotros cada vez que recordamos el 24 de abril o viene un nuevo aniversario el 24 de marzo, porque es anterior al 24 de abril, la comunidad armenia participa también de esas protestas o de ese reclamo, digamos, para decirlo de alguna forma. Y cuando llega el 28 de mayo, generalmente conmemoramos la independencia armenia, porque es un acto y una gesta importante en nuestra historia, y también invocamos el 25 de mayo y tratamos de hacer un mix de comidas muchas veces, ¿no? Invocar lo que es la comida típica armenia con algo típico argentino, para poder unificar y unir estas dos culturas y estos dos puentes. Por eso yo te lo trato de vincular desde el aspecto histórico-político con lo gastronómico, que siempre la comunidad lo trate de unir. Y es una comunidad, y me incluyo, que agradecemos enormemente a la Argentina porque fue quien cobijó y aprobó de alguna forma que lleguen mis abuelos y mi familia, como la de los otros armenios que existen acá en Argentina, y siempre nos han dado la posibilidad de poder desarrollarnos en términos políticos, culturales, y en todos nuestros aspectos, ¿no?
Muy interesante, Lucas. Contame, vos el armenio, el idioma armenio, ¿lo manejás cómo?
Mira, el armenio lo manejo en sus tres niveles o en sus tres aspectos, que es la lectura, la escritura y el habla. Yo por razones de la familia y por algunos sucesos que se fueron dando en la familia no pude ir a un colegio armenio, digamos, para aprender el idioma, pero en mi casa desde chiquito se hablaba el armenio y después de grande, antes de realizar mi primer viaje a Armenia, allá por el año 2007, arranqué con clases particulares y, bueno, al cabo de 3 años incorporé los 3 niveles, digamos, del idioma. Se ve que claramente estaba en la sangre y en la intención mía aprender ese idioma para poder entender mejor nuestra cultura y nuestra historia y tener un vínculo mayor con nuestra Armenia, ¿no?
Bueno, entonces te voy a pedir, a modo de cierre de esta muy interesante charla que te agradezco para RAE Argentina al Mundo, si querés mandarle un saludo en armenio a los oyentes que puedan estar escuchando en el mundo este programa, un saludo en armenio desde la Argentina.
Bueno, te voy a saludar a vos también en armenio, entonces, si te parece.
Dale, por favor.
Bueno, Yachon Alutunero, Borayson Javirechin, Borbes Josin, Merbat Mutian Masin, Mer Hishadagi Masin, Borobedev, Yere Correra Arach, Anzab Mer Norendo Navarutun, Tsegas Banutian, Bor Turquía, Egab Hairuhink, Dari Arach. Yachon Alien, Borayson José Sang, me dije. Básicamente agradecí que vos te hayas comunicado conmigo. Saludé a todos Y también dije que fue en el contexto del 105 aniversario del genocidio armenio que fue perpetrado por Turquía, y agradecí a la Argentina también por su trabajo con nosotros.
Muchísimas gracias, Lucas. Te voy a pedir si me haces alguna recomendación musical, alguna banda armenio-argentina que podamos escuchar en este momento.
Yo te recomendaría de una, Norarax. Norarax me parece una banda muy, muy interesante, que es argentina, que tiene muchos años, que se formó allá por la década de los 70, si mal no recuerdo, que eran todos jóvenes, y en la actualidad siguen siendo la banda que toca, digamos, en cualquier fiesta, evento que nosotros desarrollamos acá en Argentina y en Sudamérica incluso.
Bueno, muy bien, tengo acá cinco opciones. Tengo Es Inch Sav.
Sí.
Recuerdos populares, Ayazdan, perdón si no lo estoy pronunciando bien,
y, no hay problema.
Y Sanke Sur. ¿Cuál elegís?
Yo te diría las cinco, pero yo elegí la que vos quieras, que te va a resultar muy interesante. La primera es una muy linda canción, Ejin Chávez, una muy linda canción. De la historia nuestra, sí, claramente.
¿Qué significa ese Insab?
Básicamente habla sobre el dolor, digamos, que nosotros tuvimos con respecto al genocidio armenio, y es una canción, digamos, de alguna forma de protesta hacia Turquía, pero es muy emotiva para nosotros porque habla de la historia y que pese a que nosotros fuimos un pueblo víctima de un genocidio armenio, hasta la actualidad seguimos luchando y seguimos trabajando. Tiene que ver con todo esto que veníamos desarrollando en esta entrevista, básicamente, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos entonces con Es Sinsav de Norarax, banda armenio-argentina, para cerrar esta tan interesante charla que hemos tenido con Lucas Kusikian, licenciado en Relaciones Internacionales, referente de la Asociación Cultural Armenia de la Argentina, una charla que hemos tenido en el contexto del 115 aniversario del genocidio armenio. Te agradezco muchísimo, Lucas.
Por favor, Fernando, te agradezco a vos por la comunicación y, bueno, por tan interesante entrevista y tan grata. Muchísimas gracias por tu interés y tu tiempo también.
Gracias a vos. Hasta luego.
Badelam bodu hayastan terklinam asmuş mudan alaş ger duvardan terklinam asmuş mudan alaş ger duvardan tedrek can zandı vek düşmanı lavcardı vek tedrek can zandı vek düşmanı lavcardı vek tavşunu türk imana Hayam iş kaç gamana Toşunu turka imana Hayam iş kaç gamana Kaç arab oldu serap Garin sabbat zur hagop Kaç araba dosyrop, garim sempat zur hagop, garim gönder anver, Turk Osman singit over, garim gönder anver, Turk Osman singit over, tedrek can zandı ve, düşmanı lavcardı ve, tedrek can zandı ve, düşmanı lavcardı ve, Tavşunu turka imana, hayam iş kaç gımına. Tavşunu turka imana, hayam iş kaç gımına. Kaçandrani kez kurban, duver pörgeç mahaba. Çandrani kez burba, kumer pörgiç baba. Garib güner anver, Turk Osman sinigit oğer. Bahı merene bengeda, getse anuş hayasta. Tedege can zandı ve, düşmanı lavçardı ve. Tedege can zandı ve, düşmanı lavçardı ve. çarptı be. Komşunu turbeyim ana, ayağın iş kaçkınına. Komşunu turbeyim ana, ayağın
Seguimos en este programa especial de RAE versión cuarentena que estamos todos realizando desde casa. Ya hace más de un mes, este pasado fin de semana, se prorrogó nuevamente la cuarentena y eso significa que muchísima gente sigue sin volver a sus lugares de trabajo. Es el caso de nosotros, los trabajadores y trabajadoras de RAE, que desde mediados de marzo dejamos de frecuentar nuestro lugar habitual de trabajo, que es la redacción y los estudios de RAE, Argentina al Mundo, en la calle Maipú, en pleno centro de Buenos Aires. Y bueno, en un intento de tratar de recuperar un poco esa normalidad que es la cotidianeidad, no solo de hacer el programa, que eso por suerte a través de internet lo estamos haciendo, sino también de encontrarse con los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, en vivo, o mejor dicho, en este programa con compañeras de trabajo de RAE. Vamos a encontrarnos en forma virtual con Rayen Brown, de idioma alemán. Hola, Rayen.
Hola, buen día, Fer. ¿Cómo va?
También estamos en contacto con Julieta Galván, de portugués. Bon dia.
Bon dia, ahí, meus amigos. Qué alegría reencontrarnos y vernos.
Y también con Lina G. Oviedo, de idioma chino, ni hao.
Ni hao. Hola, queridos compañeros y queridos oyentes de RAE, Argentina al Mundo. ¿Cómo están? Muy contenta de reencontrarnos aquí junto con ustedes.
Bueno,
un beso grande.
Qué lindo poder encontrarnos en este espacio virtual y también en el idioma en el que nos encontramos todos. Somos una emisora internacional, pero todos coincidimos también en este programa, que es el programa en castellano. Bueno, ante todo preguntarles, compañeras, ¿cómo la están llevando en forma personal y en dónde están llevando a cabo la cuarentena o aislamiento social obligatorio, tal su nombre técnico? ¿Quién quiere empezar, Rayen?
Bueno, no, yo sí, estoy acá en Buenos Aires, en mi departamento, vivo sola. La verdad, estoy tratando de... Igual estoy muy ocupada porque soy docente y preparar las clases virtuales lleva mucho más tiempo. Y las cositas pequeñas que grabo para la radio también me llevan más tiempo que yo quisiera. Pero no, bien, por suerte bien. No me puedo quejar.
¿Salís a qué tan frecuentemente salís a buscar las provisiones?
Una vez por semana o cada dos semanas.
¿En serio?
Sí.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y vos, Julieta?
Y nosotros también, la vamos llevando bien. Tengo familia, somos cinco, pero tenemos terraza, así que...
vale oro.
Sí, que los chicos jueguen mucho allí, que podamos estar al aire libre. Y la verdad que bien, y sobre todo viendo las noticias a nivel mundial, creo que hace al convencimiento de que tenemos que estar acá respetando nosotros las reglas y también hace valorar la situación en la que estamos, ¿no? Que estamos, Argentina está bien en general, comparativamente, y en el plano personal también. Así que bien, llevándola bien.
Ese es el deseo que todos compartimos cuando hablamos con los seres queridos, con los compañeros de trabajo. Ante todo, la salud. Lo importante es mantenerse a salvo de este virus. Es el mensaje que todos estamos compartiendo, que veo en todas las redes sociales. Lina, a vos, el comienzo de la cuarentena, a diferencia de Rayen, de Julieta y en mi caso particular, no te agarró en Buenos Aires, que es donde está RAE, sino que te agarró en Rosario.
Sí, así que pude volver a casa de Rosario antes de cuarentena. Estoy junto con mis familias, ¿no? Mis hijos y mi esposo. Bueno, todo bien, haciendo cuarentenas, haciendo trabajo para RAE, Argentina al Mundo, Made in Casa, ¿no? Y hacemos así trabajando un poco y mandando reporte diario a la web, ¿no? Bueno, trabajando también. Bien, todo bien. Y mi esposo, él sale a comprar una vez por semana, así que tenemos provisión bastante. No hay ningún problema en ese sentido, ¿no? La situación también de China, hay una muy buena noticia que Autoridad Sanitaria de China informó la recuperación de último paciente en estado de gravedad, así que estoy muy contenta. Hasta día de la fecha, la cifra de infectados en Wuhan, donde se originó la pandemia, es de 0 pacientes en Wuhan. Así que estoy muy contenta en ese aspecto, ¿no?
Lina, pero ya en China se puede decir que ya están volviendo a la normalidad, si es que eso va a volver en algún momento al mundo.
Bueno, sí, Wuhan prácticamente tiene muy pocos casos, 0 casos recién, como había dicho, pero el problema está en otra provincia, provincia de Heilongjiang. Hace poco las autoridades chinas prohibieron la entrada a la ciudad de Harbin, que yo soy de ahí, de mi ciudad natal de Harbin, es la capital de provincia de Heilongjiang, cerca de Rusia, para contener un nuevo brote de coronavirus, porque ya según este comunicado de la Comisión de Salud de la provincia de Heilongjiang, se agregaron casos recién diagnosticados y nuevos casos asintomáticos. Así que esta provincia apareció también transmisión interprovincial, por lo tanto, esa provincia está bastante complicada. Y los seguimientos que realizaron las autoridades demuestran que los pacientes recién diagnosticados habían asistido a reuniones, compras y banquetes, incluso salir afuera sin usar barbijo. Y es un peligro, ¿no? En este momento, en esa zona, porque está cerca de Rusia. Desde Rusia está llegando a mayor cantidad de casos importados, particularmente de ciudadanos chinos que retornan al país. Y así que cerraron todos los cruces fronterizos terrestres con Rusia en este momento, de manera temporal, ¿no?
O sea que no se puede básicamente bajar la guardia con esto.
No se puede bajar guardia, pero las escuelas prácticamente volviendo gradualmente a la normalidad. Pero los estudiantes deben recibir atención de manera segura y algunas medidas para evitar el contacto. Y los trabajadores también, obviamente, están volviendo su trabajo, pero con medidas correspondientes. Así que, bueno, están de a poco volviendo normalidad. También lugares turísticos se permiten ir a un lugar de aire libre, pero no se permite lugares turísticos cerrados.
Claro, claro, entiendo.
Sí.
Rayén, bueno, vos tenés muchísimo, muchísimo contacto con tus oyentes en Alemania y en otras zonas germanoparlantes. ¿Has mantenido desde que comenzó esta cuarentena, esta situación, esta pandemia? ¿Seguís en contacto regular con ellos? ¿Te han mandado mail? ¿Qué te han contado? ¿Qué sabes?
Sí, mira, hubo un oyente que estuvo a principios de marzo de visita en la Argentina. Era un viaje que había planificado por 2 años y se tuvo que volver indudablemente antes. Yo creo que en cierta forma él no cumplió con las normativas argentinas que se habían empezado a establecer. En ese momento pues, estuvo en Calafate y en otras partes más, pero logró irse con uno de los últimos aviones que se fue de acá para Alemania. Y me contó que, bueno, que había vuelto a Alemania y que había hecho su cuarentena y después iba al trabajo. y algunos, otro me contó que cumplió años ahora en plena cuarentena y bueno, que lamentaba no haber podido festejarlo, pero que no sé si los vecinos o los amigos le habían ido a cantar a su jardín observando la distancia, digamos, que hay que mantener entre las personas. Y sí, están todos así preocupados, pero me parece que en Alemania, no diría que la cosa sea más suave, pero me parece como que tal vez se respeta más el tema del distanciamiento social, de 1 metro, 1.5 metros a 2 metros. Entonces, es mucho más laxo en el sentido de que se puede salir a andar en bicicleta, se puede estar en espacios públicos manteniendo esa distancia. Recién hay obligación de usar en toda Alemania barbijo a partir de hoy, en transporte público y en lugares para hacer compras. Hasta ahora había sido una recomendación. Recién a partir de hoy es como una obligación. Obviamente no hay un oyente que siempre organiza en marzo, abril, una reunión de diexistas y la suspendió para el 9 de mayo. Y ya hace poco dijo, bueno, se suspende hasta agosto o hasta el año que viene. Sí, obviamente se han visto afectados, pero no afectados en el sentido de haberse visto infectados.
Entiendo, bueno. Entiendo perfectamente. Pero bueno, la vida normal así en cuanto a restaurantes, eventos públicos, todo ese tipo de actividades que añoramos hoy cuando vemos fotos, eso está completamente descartado también en Alemania por el momento.
Sí, eso está descartadísimo, incluso por lo que leí hoy, parece que este año la fiesta de la cerveza, por ejemplo, en Múnich, no se va a realizar. Todo lo que hay muchas restricciones que son varias hasta el 3 de mayo, por lo que he estado leyendo. Pero todo lo que es restaurantes, bares, hoteles, van a estar cerrados sí o sí hasta el 3 de mayo. A partir del 4 de mayo se va a ver qué cosas se van a abrir, pero todo lo que son, digamos, eventos con participación masiva de gente, hasta el 31 de agosto no están permitidas. Ningún tipo.
Bueno, Julieta, vos te voy a preguntar sobre nuestro vecino país, Brasil. Las noticias que llegan no son muy alentadoras. Todos los días leemos sobre muchísimos más casos que Argentina y por decirlo de manera sutil, su gobierno está enfrentando esta situación de una manera muy particular.
Sí, la verdad que asustan las noticias de Brasil. Con los datos actualizados, al día de hoy, finales de abril, ya tiene más de 4.000 fallecidos, son más de 62.000 los infectados, y hay algún gobernador, como el de San Pablo, que es la mayor provincia, el mayor estado de Brasil, que pronostica que va a tener 100.000 fallecidos ese estado durante esta pandemia. Así que, bueno, el panorama es muy oscuro, y sobre todo porque tienen un presidente que ha desconsiderado completamente las recomendaciones no solo de la OMS, sino de todos los países que ya han atravesado temporalmente antes que Brasil esta problemática, ¿no? Viene a ser como la contracara de China que nos planteaba Lina, que nos contaba Lina recién. China ha mostrado, a pesar de ser el primer país, que ha respondido de manera contundente desde el Estado para atender la situación, y Brasil, justamente, su presidente ha tratado al coronavirus, al COVID-19, como una gripecita. Se ha negado a decretar medidas de cuarentena o de restricción de circulación de la población. Él mismo se muestra en público, saluda, besa a sus seguidores, y eso llevó también a una crisis política donde los gobernadores, entonces por su cuenta, desconociendo el gobierno federal, dispusieron cuarentenas, llevando un enfrentamiento entonces entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Por otra parte, el ministro de Salud de Bolsonaro, recordemos acá, pro-militarista, ultraderechista, echó a su ministro de Salud. Su ministro de Salud le discutió públicamente esa falta de altura al momento de decidir medidas de contención o de restricción para la circulación de la gente y terminó siendo renunciado. Así que esto, en este momento están un grupo, creo que de alrededor de 7 ex ministros de salud de Brasil denunciándolo a Bolsonaro en las Naciones Unidas por delitos de responsabilidad, y está con una gran crisis política él mismo en su gobierno puertas adentro.
Sí, sí, sí. Es una situación en la que no es muy aconsejable enfrentar en forma dividida, como se ve que en Brasil sucede, al interior del gobierno federal y también entre el gobierno federal y los estaduales.
Exactamente. Y Brasil además tiene otro elemento, me parece muy asustador en cómo va a transitar esta pandemia, que es la precariedad de su estado y de su sistema de salud. Es un país con una población muy grande comparada con el nuestro, son más de 200 millones de habitantes, pero con un porcentaje de pobreza también mucho mayor y una ausencia del Estado mucho más notable que Argentina o que otros países de la región. Así que estados como Amazonas, por ejemplo, en este momento está completamente desbordado porque no tiene hospitales, tiene un sistema de salud muy pequeño y privatizado. Así que no tiene capacidad de respuesta para la cantidad de gente que se enferma, que se infecta, y por lo tanto termina muerta. Así que están desbordados los cementerios y, bueno, es una película de terror lo que están viviendo.
Qué feo. Bueno, compañeras, ha sido realmente muy gratificante poder tener este encuentro virtual que me remite a mí me encanta la rutina diaria de yo voy en bicicleta a la radio, de llegar y de prepararme el mate. Bueno, todo eso, la cuarentena me lo arrancó de cuajo, como me imagino a toda la humanidad, gran parte de, bueno, toda la humanidad ha perdido sus rutinas. Pero bueno, encontrarme con mis compañeras de trabajo y poder escuchar estas voces, que son voces que escucho todos los días, a quienes saludo todos los días, para mí ha sido muy gratificante y además de muy interesante la perspectiva que han aportado en castellano, el programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo. Bueno, les agradezco muchísimo y espero poder encontrarnos pronto. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando puedan salir a la calle? Les pregunto la última pregunta final.
Yo primero voy a peluquería. Así que es impresionante, pero ¿qué vamos a hacer?
Ya podrías.
¿Cómo?
En Suiza a partir de hoy ya podrías ir a la peluquería y en Alemania también.
Uy, qué buena noticia, tan importante para nosotras, ¿no, mujeres?
Pero no pueden ni salir, ¿eh? Porque hasta septiembre no van a ni vender pasajes aéreos en Argentina.
Sí, yo me iría al parque con los chicos, tengo niños todavía pequeños, me iría al parque con las bicicletas a pasar un buen rato allí.
¿Rayén?
Sí, creo que me encantaría salir a caminar un rato, no sé, al aire libre, parque, pasto, abrazar un árbol, no sé, algo así. Bueno. Mi familia vive afuera de Buenos Aires, entonces sí. Así que hasta septiembre no los voy a poder ir a visitar. Entonces, por lo menos, hoy, ¿sabés lo que yo extraño? El contacto físico con otras personas, porque acá somos muy toquetones, pero sí. En buen sentido, de saludarnos con un beso, de
abrazo.
De tocar a alguien.
Sí.
Pero eso lo extraño muchísimo. Creo que correría a abrazar a alguna persona a la que quiero.
Sí,
eso
sí, pero te advierto a Rayén que ese tipo de contacto físico va a ser de las últimas cosas que vuelvan, Todo parece indicar eso.
Y bueno.
Pero bueno.
Entonces,
un árbol. Está bien, esa está buena. Muchísimas gracias, compañeras.
No, gracias a vos por reunirnos.
Gracias a vos.
Latinos a todos.
Que sigue bien, cuidarse. Besos grandes.
Besos. Otro
para
ustedes. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, versión cuarentena, versión lockdown, como se le dice en inglés, que estamos produciendo cada uno, cada una desde nuestras respectivas casas para cumplir con la cuarentena. Una cuarentena que, como les decía, ya está cumpliendo un mes y medio y que, si bien es muy dura, hay consenso en que se está logrando un resultado. Se ha logrado aplanar hasta ahora, por el momento, la curva de contagios, teniendo en cuenta otros países, las cifras de contagios y sobre todo de fallecidos de otros países. La Argentina está en torno a los 200, a casi dos meses de la detección del primer caso. Esto significa que el durísimo sacrificio de permanecer en casa, de no poder salir, obviamente el caso de muchos, de no poder trabajar, de no poder ver a nuestros seres queridos, abuelos, padres, amigos. Bueno, no ha sido en vano, ese ha sido el mensaje del presidente Alberto Fernández en repetidas ocasiones, que este esfuerzo enorme no es en vano y que está dando resultado. Y desde RAE, Argentina al Mundo, nosotros hacemos nuestra parte quedándonos en casa y produciendo mucho, mucho contenido que estamos muy contentos de compartir a través de internet. No solo nuestros programas Made in Casa, programas multilingües, con la participación de todos los idiomas, de todos los equipos, sino también programas específicos de cada idioma, que cada vez hay más, porque empezamos con los de castellano, inglés y francés, pero vamos agregando de a poco hasta que cada idioma, cada uno de los 8 idiomas tenga su respectivo programa versión cuarentena. Además, pueden encontrar en la página web, les recuerdo, contenidos específicos, temáticos, podcast temáticos sobre gastronomía, cultura, música, los informes traducidos sobre la actualidad del coronavirus en la Argentina, emitidos por el Ministerio de Salud, que RAE Argentina al Mundo traduce a 8 idiomas. Y además hemos presentado esta semana algo que nos pone muy contentos, y es nuestro propio canal de YouTube. El canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo, con contenidos en 8 idiomas. Allí pueden encontrar, por ejemplo, el ciclo de entrevistas El Living, que conduce Adrián Corol, el director de la emisora, además de los episodios Made in Casa, el audio con una imagen, también está disponible en el canal de YouTube. Y modestamente, quien les habla, Fernando Farías, ofrece un tutorial en inglés para los angloparlantes de cómo hacer una versión muy básica de las empanadas argentinas. Digo básica porque tuvo algunas repercusiones, casi todas muy buenas, que agradezco, pero algunos comentarios también bien intencionados de amigos y amigas del interior del país que saben muchísimo más de empanadas que este servidor. Y que, bueno, que aclararon que la versión que está disponible en YouTube es una versión muy porteña, muy simple y con algunos ingredientes prohibidos, como el cubo de caldo, el cubito en caldo. Es, oh, no, alguien comentó que era un ingrediente muy heterodoxo, por decirlo de alguna forma. Bueno, algo que tomamos todos con mucho humor y que estamos muy contentos de compartir, el canal de YouTube, donde van a encontrar este tipo de contenidos, además de otros más de orden informativo y periodístico. Lo buscan así en YouTube, RAE Argentina al Mundo. En la producción de RAE Argentina al Mundo se encuentra Silvana Avellaneda y Laureana Rubinetti. En la coordinación, el director de RAE Argentina al Mundo, Adrián Corol. Han escuchado hoy las voces de mis compañeras de los idiomas alemán, Rayen Brown, portugués, Julieta Galván, y chino, Lina G. Oviedo. Vamos a hacer más encuentros virtuales, la redacción virtual de RAE en sucesivos programas en castellano. Así que quédense enganchados, sigan nuestro programa en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías, gracias por escucharnos, quédense en casa y a salvo.